afianzando el partido. Con este resultado, Valle del Grullo se llevó los 3 puntos correspondientes al grupo 10. Pese a la derrota y consciente de las carencias con que trabaja el equipo, el estratega de Nuevos Valores, Javier Orozco, se mantiene tranquilo con el esfuerzo realizado por sus jugadores al enfrentarse a adversarios con una mayor preparación.
Yo me quedo muy tranquilo por el esfuerzo de los jugadores. Con muy poco están haciendo mucho. Hoy, ¿en qué ganamos? En el darnos cuenta que hay capacidad, que tenemos que trabajar más, que tenemos que estar convencidos que hay que correr los 90 minutos. Bueno, pues eso es lo que nos ganamos nosotros. La verdad es que no veo que hayamos perdido mucho, porque un equipo no se prepara para un solo partido. Yo vengo a 36 jornadas y creo que el equipo va bien.
Mientras que para el técnico del Valle del Grullo, Marco Cerecero, después de iniciar el torneo con el pie izquierdo, la victoria y funcionamiento de su equipo lo dejó contento.
Mi equipo lo vi primer tiempo bien a secas, trabajó bien defensivamente, ofensivamente, y el equipo de Ocotlán sé que es un equipo muy fuerte y más en casa, pero analicé algunos temas ahí con el parado de equipo de ellos y metí gente ofensiva para por ahí hacerles daño y funcionó los dos cambios que metí por fuera, me dio frutos y le gané a un buen equipo.
Con este resultado, el equipo denominado del pueblo se colocó en la sexta posición de la tabla de clasificación en el grupo 10 con 12 puntos. Para la jornada 7, según el calendario de la Federación Mexicana, Nuevos Valores visitará a Atlético Cocula el sábado 14 de octubre en punto de las 13 horas en San Andrés. Para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Ayer todo lo relacionado a lo que fue este partido entre Nuevos Valores y el Valle del Grullo, un resultado sobre todo sorprendente, ¿no?
Sí, sobre todo por el rival que está enfrentando Nuevos Valores, un equipo que no había ganado en la temporada, y más por un marcador tan favorable como fue el 3-0, más también por la situación en cómo venían Nuevos Valores, que venía también de ganar en casa a mitad de semana, y también con marcador de 3-0. Es sorprendente ver cómo todos estos factores se juntaron y terminaron por favorecer el resultado a Valle del Grullo.
Bueno, yo creo que también hay que hablar un poco del aspecto físico. Juegan el jueves a mediodía en el Estadio Municipal. O sea, aunque Nuevos Valores se supone que ya está acostumbrado a esa cancha, pues es muy pesada. Jueves al mediodía y luego en 2 días, 48 horas, reciben aquí a Valle del Grullo. Entonces no sé si ese aspecto pudo haber afectado a los muchachos.
Pero creo que también pues es justo, ¿no? El Valle del Grullo también disputó partidos pendientes a mitad de semana.
Todos,
¿no?,
los equipos disputaron partidos
pendientes. A lo mejor lo disputaron el martes o el miércoles, habrá que tener esa información, porque de jueves a sábado, 2 días creo que sí es muy poco tiempo de recuperación.
Bueno, aquí el punto es cómo se pierde, más bien contra quién se pierde. Estás hablando que, como ya lo dijo Iván, un rival, un equipo que no había ganado en lo que... En la temporada tenía dos empates y 3 descalabros, mientras que el equipo ocotlense no había perdido, tenía 2 victorias y 3 empates.
Pero, bueno, a Nuevos Valores, bueno, les llenan la canasta del 72 para adelante, estamos hablando ya del final del partido. A lo mejor las piernas les pesaron.
Y bueno, también por ahí menciona Adriana que fue un autogol y un error en el
del
último
arquero.
Gol. Pero lo que me sorprende es que Nuevos Valores no haya generado al menos una ocasión clara de gol ante un rival que históricamente ha sido endeble en este grupo. Siempre lo hemos visto de sotanero en ediciones anteriores. Y bueno, creo que ahora no era algo distinto. O sea, no había ganado en 5 partidos. Entonces esto te habla también de que el rival, pues no sabemos aquí qué fue lo que pues le falló al equipo de Nuevos Valores, ¿no?
No, así es. No, sobre todo la temporada pasada, que terminaron en el antepenúltimo, si no me equivoco, el lugar. Y pues como ya lo mencionabas, históricamente no es un equipo que te genere mucho juego. Ahí te marcan un golecito por lo mínimo por partido. No es mucho, y pues al inicio del torneo también todos pensábamos, no, pues es el equipo que más goles se va a llevar, el que más derrotas se va a llevar. Y ahora resulta que viene aquí Ocotlán y derrota a Nuevos Valores.
Sí, son equipos, al menos este, el del Valle del Grullo, que nos tienen acostumbrados a recibir más de 100 goles por temporada. Entonces es... pues destacado este resultado. Y otro también resultado que no podemos dejar de mencionar es el del otro equipo de aquí de Ocotlán, el Deportivo Salcido. Sacó 2 puntos de su visita ante Aves Blancas de Tepatitlán, un rival muy fuerte. históricamente uno de los equipos que pelea por los primeros lugares en el grupo y que se logra traer dos puntos de allá, me parece un resultado de oro molido para el equipo de Salcido.
Bueno, regresando un poquito, si me permite Zapata, un detallito de Valle del Grullo, sí ganó, le ganó 3-0 como visitantes a Tepatitlán, creo que también es Tepatitlán, ha sido los fuertes del grupo.
Sí, pero ese partido lo ganó por estar en la mesa.
Ok, perfecto. Ya continuaba con el tema de Mauricio, pero ya están los tres puntos ahí, pues padre.
El Mauricio por ahí quería defender lo indefendible. Bueno, en este caso creo que buena la afirmación de Iván. Nada más para aclarar al público que esos tres puntos que ya tenían anteriormente fueron ganados sobre la mesa. Y continuando ahora sí con el Deportivo Salcido, empatan a dos allá en Tepatitlán, se traen en penales el punto extra. Creo que es positivo, uno de los resultados más positivos que puede sacar, dado que es uno de los equipos primerizos en este grupo. Por ahí también sacó un empate ante Nuevos Valores, que bueno, sabemos que por ahí jugaron en casa, o más bien aquí mismo en Ocotlán, entonces pues es un ánimo extra, y se ve reflejado en la tabla de posiciones. Actualmente el Deportivo Salcido está ubicado en la 17ª posición, tiene 3 puntos, nada más en lo que va... Tiene 3 puntos en 5 partidos, hay que tener en cuenta que por ahí tienen algún encuentro todavía pendiente. Y vamos a ver si para la próxima jornada que reciben o que juegan de local pueden ya disputar por primera vez un partido en lo que es el complejo Carlos Salcido.
Nada más, si me permites un pequeño momento. Esta temporada nos han dado sorpresas equipos que no imaginábamos. Otro ejemplo es el caso de Volcanes de Colima, que la semana pasada fue a Zacualco y derrotó a los Lobos por 3-2. Esta semana le saca otro empate al Club Deportivo Oro. Esa es otra de las grandes sorpresas que nos tienen esta temporada.
Sí, que también me llama la atención porque el Oro, la temporada pasada, después de muchas temporadas también en las que nomás no daban una... estaban peleando los primeros lugares y ahora lo vemos en la posición número 16. Otro equipo que no ha ganado en lo que va esta temporada. No sé por ahí cuál fue el cambio. No sé si muchos jugadores salieron.
Bueno, Ariel, de hecho lo hablamos el jueves pasado que vinieron aquí a Ocotlán a jugar con Nuevos Valores. Nos comentan que fue un recambio generacional que se tiene que hacer en tercera división. Muchos jugadores cumplieron la edad límite y pues tuvieron que refrescar la plantilla y que pues se tienen que volver a adaptar de nuevo, y va a ser un proceso largo durante la temporada.
Muy bien.
Pues sí, ahí. Aparte perdió a sus mejores dos puntas en el torneo, que fueron goleadores incluso con 20 y tantos.
Y bueno, para concluir con lo del tema de Salcido, ya lo mencionamos, está en la posición número 17 con estos dos puntos que logró allá en tierras alteñas. Se sumó, más bien ascendió 3 posiciones, estaba en el último lugar con una unidad que precisamente fue la que sacó del estadio municipal en la primera jornada. Por ahí yo creo que el equipo del Club Deportivo Salcido está pagando el derecho de piso, ¿no? Ser nuevo en este grupo, que de entrada sabemos que es uno de los más complicados a nivel nacional, y pues hasta el momento pues el primer resultado importante que saca la escuela de Salcido, ¿no?
Pues el más importante, yo creo, al ser de visitante como tal y sacar el punto extra en penales ya es un plus. La semana que entra, si no me equivoco, van contra Charales de Chapala.
Es correcto.
Y pues Iván Ochoa nos puede hablar un poco de Charales más a profundidad, de qué podemos esperar de ese partido.
Bueno, ahorita esta semana Charales viene de descender posiciones también en la tabla general. A mitad de semana perdió precisamente contra el equipo de Aves Blancas por 2-0. Y esta semana enfrentó a Tapatío Soccer en casa, empataron a 0 anotaciones. Muy pesado el resultado, tenían 30 minutos jugando con un hombre menos y lograron sacar el empate.
Bueno, pues ahí tiene la información relacionada a lo que es el Deportivo Salcido, mientras que Nuevos Valores le va a tocar visitar al equipo que ante la Federación Mexicana se llama Atlético Cocula, mientras que utilizan, ¿no?, el nombre de Tornados de Tlaquepaque. El torneo anterior los derrotaron, un marcador amplio. Vamos a ver para esta temporada, sabemos que tanto por el límite de edad de los jugadores, porque otros equipos de categorías superiores se llevan algunos otros elementos, vamos a ver ahora cómo es que se va a desarrollar este encuentro entre los ocotlenses y pues los tapatíos, ¿no?
Que entre Tornados había iniciado muy bien la temporada, había tenido una victoria sobre el Club Deportivo Tepatitlán de 3-2. pero en las últimas dos jornadas el nivel ha bajado. Se llevaron dos tremendas golizas, una contra Palmeros esta semana y, si no me equivoco, el último marcador que tuvo los tapatíos fue de 5-1 ante Deportivo Cafesa.
Bueno, pero estás hablando que hasta el momento son de los equipos, esos dos, uh-huh. Están peleando los primeros lugares, ¿no? Uh-huh. O sea que yo creo que por ahí, pues a lo mejor...
Primero y segundo lugar.
Así es, está viendo el nivel deportivo de cada una de las franquicias. Y bueno, de esta manera llegamos a nuestro primer corte de estación. Quédese con nosotros porque tenemos todo lo relacionado con el equipo de casa, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Pasamos al tema de Liga de Ascenso. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo de casa que... continúa su racha positiva, ya son 6 partidos consecutivos en los que no pierde. Por ahí sabemos que la mayoría son empates, pero me parece que este fin de semana consiguió un resultado importante ante uno de los equipos que por tradición y por lo que tú quieras, relacionado a como lo es el Atlante, es un resultado importante el hecho de sacar un punto en condición de visitante.
Podría ser Zapata, pero yo pienso que Leones Negros tenía todo para sacar los 3 puntos de Cancún y se le termina yendo el partido de las manos. Hay una expulsión por ahí, el Leones Negros se pone primero al frente, luego le expulsan a un jugador y es cuando Atlante tiene el chance de empatar. En la conferencia de prensa cuando Leones gana su segundo partido consecutivo en casa, muchos preguntaban sobre las posibilidades de la universidad para entrar a Liguilla. Y pues bueno, esta clase, cuando se te van puntos de esta manera y estás tan lejos todavía de la clasificación, creo que no sé si llamarlo tan positivo en relación a las expectativas que estás creando.
Bueno,
no,
teniendo en cuenta que el Vikingo anteriormente había dicho que se conformaba con
cerrar decorosamente el torneo,
creo que de poco a poco ahí va como que... es positivo el hecho de que ya no pierde, ¿no? Al menos, al inicio no ganaba, ahora no pierde. Sin embargo... es importante lo que menciona Mauricio, el hecho de que quedan 5 jornadas para concluir el campeonato. Estás hablando que matemáticamente todavía tienes oportunidad.
Sí, muchísima.
Llegarías a 25 unidades y actualmente el líder tiene 18. Sin embargo, si se dejan escapar este tipo de resultados y sobre todo con este tipo de rivales, tú solo te estás echando de la fiesta grande, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, sobre lo de sobre este partido precisamente habló el director técnico y deportivo de los Melenudos, Jorge el Vikingo Dávalos. Vamos a escuchar sus palabras.
Sí, creo que empezamos bastante bien. No le echo tanto yo la culpa a lo que la lluvia, el clima, eso, pues al final es para los dos. Yo creo que nos faltó tener un poco más de posesión para tener más calidad en nuestras llegadas y haberles generado más. Creo que generamos 3-4 muy claras, que al final no concluimos y bueno, ahí en un error que cometemos ahí perdemos un juego y nos empatan el juego, pero bueno, el equipo yo creo que ha ido en ascenso.
Las palabras del Vikingo Dávalos sobre esta derrota, pues sí, no dice nada que no sea cierto, el equipo va en ascenso, si antes no ganaba y ahora no pierde, pues es algo, un cambio positivo. El equipo de Leones Negros se ubica actualmente en la 13ª posición con 10 unidades después de 2 victorias, 4 empates y 4 descalabros.
Y que las 2 victorias y los 4 empates pues son de los últimos 6 encuentros exactamente.
Así es. Así es, y como mencionábamos pues obviamente está a 8 unidades del primer lugar y le quedan 15 puntos por disputar, se ve complicado que el equipo de Leones Negros por ahí se pueda meter, aunque del octavo lugar está a 5 puntos, así que todavía pues no está descartado, ¿no? Todavía tiene posibilidades de aspirar a la fiesta grande.
Si son 8 puntos los que requiere para alcanzar al último clasificado.
No, al primer lugar.
Al primer lugar. Son 5 el que tienen para el último clasificado.
Así es.
Eso quiere decir que le faltan 15 puntos y de esos... deben procurar a lo mínimo 9 que serían en casa. Esos partidos son ganar o ganar en casa.
El problema ahí a lo mejor es que en casa van a recibir al líder general, que es el Haya, que cuenta con 18 unidades. Leones Negros, más bien yo vería como clave los próximos tres partidos, que se enfrentan a equipos que no están en del 8 para arriba. Entonces yo creo que la clave es saber cómo le va. Por ejemplo, la próxima semana visita a los Murciélagos y luego recibe a Cafetaleros. Cafetaleros está debajo de ellos incluso en la tabla. Y pues yo más bien veo como claves este próximo par de partidos.
Sí, y bueno, ahí tiene la actualidad de lo que es el equipo de Leones Negros, que si bien al inicio casi estábamos descartando con ese pésimo inicio que tuvo en este torneo, por ahí se aferran, como que se quieren aferrar a los últimos lugares para clasificar a la liguilla.
Es que, bueno, yo creo que también mencionar que la clave ahí fue la llegada de los refuerzos, en mi opinión. O sea, llega un defensa, Roberto Carlos creo que se llama, y bueno, ha jugado los 90 minutos en los últimos partidos. Jorlián Sánchez, que en dos partidos metió dos goles y que ya está jugando, también cuando entra le da un diferente dinamismo al equipo. Y pues son gente que llega a aportar un grupo muy joven como es el de Leones Negros.
Se le preguntaba la semana pasada al técnico vikingo que si la clave de que se están sacando resultados positivos, que a lo menos mínimo no han perdido, es de que haya llegado gente de experiencia que haya fortalecido la mentalidad de los jóvenes, y eso es lo que haya cambiado todo en el panorama de los melenudos.
Pues él dijo así, y cito directamente, dijo: nos cayeron del cielo los refuerzos, así que es. Con eso pues responde todo.
Y bueno, pasando a lo que es la categoría de oro del fútbol mexicano, la Liga MX, se van a disputar partidos desde el día desde el miércoles a mitad de semana, va a haber partidos hasta el fin de semana, pero centrándonos en los equipos tapatíos, el equipo de Chivas recibe el sábado en el Estadio Chivas a Morelia desde las 9:06 p.m. Un rival complicado para el equipo del Guadalajara, ¿no, Mauricio?
Sí, es que bueno, Morelia, el equipo que peleó el descenso tan dramáticamente el torneo pasado y en este ya está muy lejos de él, pues yo creo que se ha soltado, el equipo se ha soltado, y siempre todo el campeonato ha estado peleando los puestos de liguilla. Viene de golear a Xolos, dio un partidazo, yo creo que el mejor de la temporada, contra Tigres, con un empate a 3 goles ahí en el Morelos. Entonces, pues no sé, que va a ser muy complicado para Chivas ganar, y más por esta racha tan negativa que ha tenido el campeón.
Digo, es cierto, perdió contra Veracruz en Veracruz, que es uno de los
candidatos,
estadios más complicados y más en este momento del descenso, pero de ahí en más venía con una racha positiva del equipo de Morelia, el empate ante Tigres, la victoria sobre Necaxa, la victoria sobre Lobos WAP en condición de visitante, incluso la victoria sobre el América. Entonces estás hablando de resultados importantes para Morelia, que bien se atravesó este bache con Veracruz, pues lo reafirma goleando al equipo de Xolos, y ahora va a enfrentar a un equipo que solamente tiene hasta el momento, si no mal recuerdo, una victoria en el campeonato, como lo es el equipo de Chivas.
Y ninguna en casa. Es lamentable, pues, de ver al equipo tapatío en esta situación. Pienso que este partido está en la disposición de Monarcas para que pueda llevarse los 3 puntos, pero no me cabe duda que pues Chivas está jugando muchas cosas, así que siento que hay un pequeñito de posibilidad para que pueda ingresar a la liguilla, así que va a ir por los 3 puntos también el Guadalajara.
Por ahí hace unas semanas Mauricio había comentado que debido a los rivales que quedan por enfrentar y los puntos que hasta ahorita tiene el Guadalajara, es prácticamente o muy complicada, ¿no?, la meta de conseguir el boleto a la liguilla.
Sí, yo te comentaba, en ese entonces iban a enfrentar a Lobos WAP y perdieron el partido, y dije: oye, ya si no despiertan aquí se les va a acabar el tiempo, y ya se les acabó el margen de error. O sea, ya tienen que ganar todos los encuentros para calificar, y pues eso le puede jugar en contra o a favor este sábado contra Morelia, un rival pues muy complicado que se le indigesta al Guadalajara cuando juegan aquí en el Estadio de las Chivas. Desde que se inaugura el estadio, 2010, Chivas solo ha ganado dos veces frente a Morelia, de aproximadamente 12, 13 partidos que han jugado.
Se le da a Monarcas jugar en el Estadio Chiva.
Y pasando al equipo de la acera de enfrente, el Atlas va a visitar al territorio Santos Modelo para enfrentar al equipo de Santos, otro equipo que anda de capa caída, solamente una victoria, al igual que el Guadalajara. De hecho tiene un récord similar, una victoria, 6 empates y 3 derrotas. En al menos en los últimos 5 partidos ha sido positivo para el Atlas las visitas. al territorio Santos Modelo, donde normalmente, si bien en el Estadio Jalisco se le complica derrotar a Santos, en los últimos partidos allá en el norte, en Torreón, ha tenido resultados positivos. Y además el equipo de Santos pues viene, ya hizo un cambio de técnico que no, hasta el momento no le ha ayudado para salir del bache. Va a visitar a este equipo que por ahí, pues lo que se antoja sería un empate, ¿no? Sobre todo porque el equipo de Santos es uno de los equipos que más empata en la liga junto con Chivas y Cruz Azul. Uh-huh. Mientras que el Atlas, pues sabemos que viene por ahí tratando de recuperarse después de todas las bajas que ha tenido a lo largo del torneo.
Atlas, que gane este partido significaría mucho en la tabla del descenso, ya que también Santos, creo que no me equivoco, están a 5 puntos de ellos en el cociente. Y superarías por 2 puntos al conjunto de Querétaro. Entonces, si el Atlas tiene la capacidad y tiene las ansias de ir a buscar esos 3 puntos allá de visita, sería algo fundamental sacar ese resultado.
Y no solo por el descenso, sino porque estás hablando de que si obtiene esas 3 unidades, ya se mete en la pelea de los últimos peldaños de liguilla. Uh-huh. No, sobre todo la liguilla, porque ya con eso no solamente estaría sacando más diferencia en la cuestión del descenso, sino que estás hablando de que Morelia, que es el octavo lugar, tiene 16 puntos. Estás a esos 3 puntos que el Atlas se va a disputar el domingo ante el equipo de Santos, que por ahí no descarto que pudiera traerse los 3, pero creo que es más probable que el Atlas saque al menos un punto del territorio Santos Modelo.
No, yo sí daría como favorito al Atlas por esta cuestión de que se relajan las cosas con tanto parón de partidos, luego ganan dos juegos, a lo mejor contra rivales pues débiles, pero que al final de cuentas son tus rivales en la tabla porcentual, que debería ser lo más importante para Atlas. Y yo creo que este partido se puede ganar. Lo que me preocuparía si estuvieran los zapatos del profe sería la seguidilla de partidos que se vienen este mes. Es una locura, porque empezando juegas el domingo con Santos y luego el martes viene Morelia. O sea, lo que te decía que pasó con los valores. O sea, pocas veces ves que un equipo juegue 2 partidos en 48 horas. Y le va a pasar a los rojinegros. Luego el viernes
viene. En 5 días va a jugar 3 partidos.
Sí, básicamente. Y no sé qué tanto plantel tan amplio tenga el Atlas.
No, importante la cuestión de las lesiones, ¿no? Hemos visto varias a lo largo del torneo. Y ahora, como mencionas, sí, se juntan estos 3, Santos, Morelia y Tijuana. Y sobre todo el viaje, ¿no? Estás hablando de que vas a Torreón, regresas a Guadalajara y luego de Guadalajara vas hasta Tijuana, ¿no?
Atlas va a ser de local contra Tijuana.
Sí.
Ah, perdón, es verdad. Sí, son los 2 juntos. Digo, algo positivo al menos después de que vas a tener estos 2 partidos en 3 días.
No, y aparte de estos, va a haber 5 juegos en 13 días. Pero 3 los juegas en Guadalajara, que es el de Atlas Morelia, Atlas Tijuana. Y no sé qué tan importante sea en estos momentos la Copa, porque también se viene un clásico el 25 de octubre.
Y yo creo que...
Y falta el partido pendiente contra Tigres también.
Sí, bueno, aunque ese ya va a ser, tengo entendido, ya hasta noviembre.
Noviembre, sí.
Todavía va a tener chance de respirar. Sin embargo, este clásico yo creo que, así como están las cosas, creo que va a ser más importante de lo que a lo mejor en alguna ocasión ambos equipos le han puesto a esta copa, ¿no? Sobre todo el cuadro de Chivas, que ya prácticamente sí está despidiendo de la liga.
Sí, digo, si Chivas, estamos hablando que va a ser en un par de semanas, y Chivas ya no le alcanza en esos momentos la puntuación, pues va a ser el partido más importante de la temporada. Para Atlas, no sé, porque a lo mejor si empiezan a perder... se dejan de preocupar por liguilla, pero está el tema porcentual.
Así es.
Yo creo que a lo mejor el clásico de Copa puede llegar a ser más importante para Chivas que para Atlas, pero habrá que ver cómo llegan, todavía faltan 2 semanitas.
Sabe, yo no creo que sea tan, que lo tomen tan a la ligera, teniendo en cuenta que en las últimas 2 veces que el Atlas pasó a liguilla los eliminó Chivas. Creo que sabemos que no es el mismo torneo, pero sigue siendo algo, un duelo de eliminación directa contra el máximo rival. No creo que lo tomen tan a la ligera, y menos teniendo en cuenta que si bien el profe Cruz sacó 2 resultados importantes contra rivales del descenso, la gente por ahí sigue sin aceptar, ¿no?
Al 100% del profe Cruz. Imposible que el Atlas vaya a arriesgar la copa. O sea, se está jugando el partido que para los rojinegros es el más importante del año. Dudo que no vaya a apostar por ese partido.
Aunque, bueno, coincido con Mauricio de que la prioridad es, obviamente, salvarse, ¿no? Conseguir la mayor cantidad de puntos en este torneo.
Y yo creo que las cosas están más peligrosas si este partido, este duelo de Copa se hubiera llevado a cabo en septiembre, cuando era el que el profe Cruz ya tenía la soga al cuello, y inclusive muchos decían que si se iba eliminado, pues se iban a correr al profe. Ahora no sé si la situación se dé para correr a un técnico por un partido de Copa.
Yo creo que pase lo que pase con el profe Cruz, al menos que hile una serie de derrotas, varias derrotas consecutivas, no creo que lo remuevan de su cargo. Digo, creo que el periodo idóneo hubiera sido en la fecha FIFA, que hubiera tenido el nuevo técnico más tiempo para trabajar. No lo hicieron, yo no creo que lo vayan a mover, al menos hasta que termine este torneo, ¿no?
Coincido, sí.
Pero bueno, de esta manera llegamos al medio tiempo de Alto Rendimiento. Quédese con nosotros porque tenemos más información.
Costa Rica se mete al Mundial en el último minuto. Kendall Watson sacó el orgullo y en tiempo de compensación le dio a Costa Rica su pase al Mundial de Rusia 2018. Cuando el partido agonizaba, el defensor metió un cabezazo que igualó el partido 1-1 contra Honduras. Con el resultado, Costa Rica confirma su presencia en la próxima Copa del Mundo, mientras que Honduras tendrá que ganarla a México y esperar que Estados Unidos y Panamá no sumen en la última fecha. El piloto mexicano Sergio Pérez sigue realizando campañas para apoyar a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México. Checo Pérez organizó una subasta del casco que ocupó en el Gran Premio de Japón, con las firmas de los demás pilotos para recaudar fondos. El tenista español Rafael Nadal gana en Pekín su sexto título de la temporada, tras vencer a Nick Kyrgios 6-2 y 6-1. Con esto, Nadal demuestra por qué es el número uno del mundo y solo le queda medirse contra Federer por el trono anual. Andrea Pirlo anuncia su retiro del fútbol profesional. El mediocampista italiano, quien actualmente tiene 38 años y juega con el New York City, afirmó su retiro para el fin de año. Esto en una entrevista publicada en la Gaceta de Lo Sport. Simona Halep es la nueva reina del tenis. La rumana es la 25ª que ocupa el trono desde que existe el ranking femenino de 1975. Y la quinta en lo que va del año, tras desbancar a Garbiñe Muguruza. No pudo celebrarlo con un triunfo en la final de Pekín, pero ya forma parte de la historia. Con información del país, Esto, Marca Deportiva, Uno TV y El Universal, las breves de Alto Rendimiento.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Estamos de regreso y cambiamos de disciplina. Pasamos del balompié a lo que es el boxeo. Sabemos que Ocotlán es una tierra que gusta de este deporte, del pugilismo, y precisamente este fin de semana, sábado 14 de octubre, va a haber una pelea de campeonato mundial. Creo que por primera vez en la historia se va a disputar un título mundial, al menos en lo que es la rama femenil.
Importante, ¿no? Digo, la variedad de deportes que ha entrado a Ocotlán. O más bien los eventos tan importantes que han traído. Ya estuvieron los charros, está el desafío Z que hemos hablado durante semanas, ahora está el boxeo, un campeonato mundial que se va a disputar por acá. Pues bueno, yo creo que estamos en materia deportiva al menos llenos de buenas noticias.
Así es, me llama mucho la atención Ocotlán, una tierra donde se creen mucho en los deportes, y ahora el boxeo, apuestan al boxeo y se traen a lo que viene siendo un campeonato mundial. Eso es lo que más me sorprende.
Bueno, esperemos que después de lo que es este campeonato, pues se replique, ¿no? Que haya una buena respuesta para que sigan trayendo este tipo de eventos al municipio. Y bueno, para conocer un poco más sobre lo que va a ser este evento, tenemos una cápsula informativa de nuestra compañera Sonia Arechiga.
Ocotlán será testigo de campeonato mundial entre dos grandes del boxeo, la mexicana Jessica Neri Plata y la argentina María Chiquis Rivera. Estas dos guerreras serán la pelea estelar del próximo 14 de octubre en la cancha de usos múltiples del municipio, donde se espera una impresionante velada. Así lo expresó Brian Sánchez Ayala, manager de boxeo profesional y quien junto al ilustre Nacho Beristain estará en la esquina de la Mexicana.
Para este 14 de octubre esperen una gran función. Es una función de talla mundial en la que estará participando Jessica Neri Plata, que es peleadora tanto como de aquí del gimnasio Sánchez Ayala y del gimnasio Romanza, contra María Chiqui Rivera, que es una peleadora argentina muy dura. Las dos tienen una experiencia muy grande. Va a ser un enfrentamiento para quedarse con la boca abierta. Al igual también viene Brian Musiños, que también es peleador de aquí tanto como de allá, y es clasificado número 12 para un campeonato mundial. También tendremos a Argy Cortés. Esos muchachitos muy buenos, son enfrentamientos demasiado buenos. Y como ya saben, también el debut de Iván el ocotlense, que casi todos le van a estar echando porras a él, pues es el local.
El manager indicó que esta función se trae a la ciudad ribereña por gestiones entre el gobierno municipal y la promotora Knockout. Previo a la pelea estelar, el público podrá disfrutar el debut de Iván Mimo Ayala, quien orgullosamente representará al municipio de Ocotlán. El Mimo se encuentra en Ciudad de México concluyendo su preparación a la dedicación de Nacho Beristain y Oscar Titán Ortiz Pérez. Pese a haber tenido poco tiempo para su preparación, Brian aseguró que el Mimo se encuentra preparado para la pelea.
Ha tenido una preparación muy dura, fue muy poco tiempo en el que empezamos, pero su preparación constó de, al principio, acondicionamiento físico fuerte, muy fuerte. Ya estas últimas semanas nos dedicamos solamente a lo que es el sparring y velocidad y combinaciones de potencia. Va a estar muy bien, viene sobrado de aire, todos esperamos que salga con la mano en alto.
Hasta el momento, la promotora confirmó como parte de la función al referee Tony Weeks y como invitados, además del miembro del Salón de la Fama, se espera la presencia de Rey Vargas, Jessica Kika Chávez, Shoki Shakai y Víctor Vikingo Terrazas. Para Alto Rendimiento, Sonia Arechiga.
Ahí tiene toda la información relacionada a lo que va a ser este evento. Lo recordamos que va a ser el sábado 14 de octubre en punto de las 8 de la noche en la cancha de usos múltiples del Malecón. Incluso invitados importantes, ¿no? Algunos leyendas del boxeo como el buen Nacho Beristain.
Sí, y luego también pues pones a una el debut de una figura local, como lo mencionan, de el Mimo, pues bueno, también es parte de complementar una buena función de boxeo para esa noche.
Es extensa la cartelera y la hace más atractiva el debut de Locotlense.
Así es, va a ser el debut de Iván el Mimo Ayala y no lo olvide la disputa por el título mundial Super Mosca en aquí en Ocotlán, la cancha de usos múltiples, entre la mexicana Neri Plata y la Chiqui Rivera de Argentina. Le recordamos nada más que quien desee acudir a esta función puede adquirir los boletos en la cancha de usos múltiples del Malecón. Tienen un costo de 100 y 200 pesos, entrada general y ringside respectivamente. Y bueno, pasando a lo que es el rey de los deportes, esta semana, o desde la semana anterior, perdón, iniciaron los playoffs de cara a lo que va a ser ya las... Se están disputando las series divisionales. Algunos equipos que se resisten a perder actualmente. De hecho, en este momento se está jugando el cuarto juego de la serie entre los Astros de Houston y los Mediarrojas de Boston. Están en la octava baja. Va ganando el equipo de Astros 4 carreras por 3. En dado caso de que los Tejanos se lleven la victoria, estarían eliminando a los Mediarrojas y pasarían a la final de la Liga Americana.
Sí, bueno, si escuchan acá nervioso a mi compañero Zapata es porque está siguiendo el juego en vivo. Está realmente emocionante. Queda pues entrada y media para que se defina una temporada de más de 160 partidos.
Así es, 162 partidos.
Más el comodín. No, medio rojo no entró comodín.
No, pasó
directo. El comodín es Cleveland y Yankees.
Le quedan seis. Fue
Cleveland Mellizos. Fue el del récord, ¿no?
Sí, fue Mellizos y Yankees el comodín. Y precisamente los Yankees el día de ayer se aferraron a la vida después de ir perdiendo 2-0 ante los Indios de Cleveland. Al final.
2-1.
Así es, ganó por una carrera. O sea, estás hablando de que por la mínima de panzazo el equipo Yankees logró ganar. Por ahí vimos que su cerrador, Aroldis Chapman, tuvo que venir a trabajar desde la octava entrada. Uno lo veía sudar la gota gorda, literal. Su gorra terminó empapada, la podías ver. Digo, quienes siguieron la transmisión por televisión se podía ver. Obviamente se estaba jugando la vida. Van a jugar el día de hoy en punto de las 6:08 de la tarde allá en el Yankee Stadium. Y en dado caso de que están en la misma situación que los Medias Rojas, si ganan los Indios, avanzan Indios y sería precisamente esa la final de la Liga Americana. Sería Astros y Cleveland. Si se confirma hasta el momento el resultado de los Astros, que van ganando a los Medias Rojas, y si el equipo de Indios derrota a los Yankees. Por el otro lado, en cuanto a la Liga Nacional se refiere, también ya se está jugando el partido entre los Nacionales de Washington en el Wrigley Field allá en Chicago ante los Cachorros, y más tarde a eso de las 9 de la noche los Dodgers van a visitar a los Diamondbacks de Arizona.
Chicago y Nacionales, que están empatados en la serie, un juego por cada bando. En estos momentos se juega la segunda entrada y no ha habido carreras para ningún lado. En cuanto a los Medias Rojas contra Houston, me parece que ya vamos a la novena entrada. Creo que ya Boston se fue en blanco en la octava.
Sí, así correcto. Es. Acaba de terminar la octava. Se fueron 8 completas. Le quedan 3 outs para buscar al menos una carrera para extender la vida de los Medias Rojas. Sabemos que este equipo ha logrado remontadas históricas, así es que no lo podemos descartar hasta que caiga el out número 27. Por el otro lado, vemos más equilibrada la situación. Sabemos que tanto Nacionales como el equipo de los Cachorros iban a ser contendientes, fueron de los equipos más sólidos, sobre todo los Nacionales. Y no podemos olvidar que los Cachorros son el actual campeón de las Grandes Ligas, y el equipo de Nacionales hizo algunas adquisiciones interesantes y hasta el momento pues están dando con todo, ¿no? En la otra serie, el equipo de los Dodgers va a abrir el día de hoy el japonés Yu Darvish ante Zach Greinke. El as del equipo de Arizona va a enfrentar a uno o al número 2 del equipo de los Dodgers. Va a ser un duelo interesante también, duelo de picheo, y vamos a ver de cuál cuero salen más correas. Pues hasta el momento hemos visto, creo, una postemporada en donde creo que la constante ha sido que los pitchers abridores no han durado mucho en su labor. Normalmente los hemos visto desde la ronda de comodín salir desde la segunda, incluso algunos desde la primera entrada. Esto me ha llamado la atención. Hemos visto que pocos son los pitchers que han logrado lanzar lo que medianamente se puede considerar como un juego de calidad, que es a partir de la sexta entrada, y mucho menos, creo que solamente 2 habían lanzado blanqueadas, que había sido uno, si no mal recuerdo, Trevor Bauer de los Indios de Cleveland, que ganaron 4-0 ante el equipo de los Yankees precisamente el primer juego. Ayer Tanaka lanzó 7 entradas también en blanco, y por ahí se me escapa otro de los Cachorros, ganaron 3-0 y el pitcher abridor fue Kyle Hendricks, lanzó 7 entradas con solo 2 hits. Son pocos lo que hemos visto de pitchers abridores que han podido mantener el blanco y que han lanzado hasta una sexta, séptima entrada, ¿no? Pero bueno, de esta manera llegamos al final de este bloque. Pasamos a nuestro último corte de estación y no se mueva porque regresamos con las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Regresamos al último bloque de alto rendimiento. Hablaremos de lo que son o de lo que fue la última jornada de eliminatorias. El equipo de México logró una victoria en condición de local, en el Alfonso Lastras ante el equipo de Trinidad y Tobago, 3-1. Resultado que hasta los últimos 10 minutos aproximadamente, por ahí el equipo mexicano se le complicó la escuadra caribeña. Al final se impone con autoridad, con claridad en los últimos 10 minutos. Con eso le bastó para, pues más que nada, amarrar lo que es el liderato de grupo de este hexagonal. Algo que pues no había sucedido desde Francia 98, si no mal recuerdo. Y por ahí pudiera romper el récord de puntos que hasta el momento había logrado lo México, que habían sido 22, bajo la dirección técnica de Ricardo La Volpe.
Sí, pero yo creo que tal vez se ve complicado yendo a Honduras, donde ellos se van a jugar el pase al Mundial, donde yo creo que Honduras es de los que más odian al mexicano en Centroamérica. Entonces yo sí veo un partido durísimo y no sé qué tanto con Juan Rotaciones Osorio vaya a arriesgar a sus estrellas en un partido de que es peligroso para el otro equipo y que para a lo mejor para México no significa tanto.
Pues así es, digo, no podemos decir que nada, pero pues, yo creo que muy cercano a nada, dado que ya tienes asegurado tanto el liderato del grupo como tu boleto al próximo Mundial. Por ahí prácticamente los 5 equipos están, al menos tienen la oportunidad de pelear por el repechaje. Ya los otros 3 que son, bueno, Costa Rica ya amarró su boleto, pero entre Estados Unidos, Panamá y Honduras se van a jugar
un pase directo y un pase a repechaje.
El único eliminado hasta el momento matemáticamente es Trinidad y Tobago, y hay que recordar que Estados Unidos tiene 12 puntos, Panamá tiene 10, al igual que Honduras. Honduras va a recibir a México, me parece que le tocó bailar con la más fea, mientras que por ahí Panamá va a recibir en casa a Costa Rica, que ya está clasificado, así que por ahí pudiera tener un poco más sencilla o al menos más sencillo que Honduras, porque Estados Unidos va a visitar a Trinidad y Tobago, un equipo que solamente tiene 3 puntos en lo que va del hexagonal.
Más allá de que si Experimentos Osorio se pone al frente y no hace de las suyas en ese partido, siento que México lo puede ganar. Aún así, con lo complicado que va a estar por las condiciones en cómo van a llegar los dos equipos, México un enrachado contra un Honduras surgido de una victoria para poder meterse a la siguiente fase.
Precisamente por eso que mencionas, yo no veo tan sencillo que México pueda sacar la victoria. Yo creo que más bien apuntaría como máximo resultado un empate, creo que sería positivo, precisamente porque vas ante uno de los estadios donde más le pesa jugar a México, y además porque se están jugando la vida.
Sí, bueno, pues Juan Carlos Osorio obtuvo la victoria en fase de grupos de esta eliminatoria por primera vez en 22 años. Pero sí, yo creo que México no se juega mucho.
Son distintas circunstancias, ¿no? También.
Sí, también son muy distintas circunstancias, aunque pues yo no veo a un Honduras como el que tenía con Carlos Pavón y todos estos tipos más formidos, más altos, que ganaban en lo físico. Yo creo que ahora son jugadores más jóvenes, a lo mejor menos experimentados. Y ese mismo resultado ha dado que México sea líder. Yo veo las selecciones más débiles que en otras eliminatorias.
Pues por ahí, ustedes, ¿cuál es su candidato para que, o más bien, sus pronósticos para esta jornada y quién sería el que se va a repechaje y quién se va a su casa?
Es que lo difícil es que no hay partidos directos, cada uno baila con el que está calificado o con el que está eliminado. Yo creo que Estados Unidos se va a ir directo y Panamá se va a ir a la reclasificación.
¿Crees que Honduras va a quedar eliminado?
Sí.
Yo estoy poniendo que Estados Unidos va al repechaje, Panamá se mete a clasificación.
Y quedaría eliminado Honduras también.
Honduras también.
Todo el mundo deja fuera a Honduras. Yo creo que por ahí... No, está complicada esta situación. Sí, creo que Estados Unidos avanza directo, visita al rival más endeble, aunque sea en condición de visitante. Y ya los últimos 2 lugares... Está complicado, ¿eh? Yo creo que Panamá es el que se queda fuera y Honduras va a reclasificación.
Y si en CONCACAF todo te parece complicado, ¿por qué no empezamos a hablar de la CONMEBOL, donde todo se multiplica por 1000?
Así es. ¿Cuántos equipos has mencionado, Iván, que están implicados, que pueden clasificar?
5 equipos implicados, lo que son Colombia, Chile, Argentina, Perú. Y si no me equivoco, el quinto...
Mira, hasta 6, porque
Uruguay.
Uruguay tiene 28 puntos, está prácticamente en el Mundial, pero bueno...
Uruguay es el que se le mira más fácil, va a enfrentar a Bolivia y en casa.
Y además, lo que tendría que pasar para que Uruguay quede fuera es recibir una goleada como de 9 goles para que quede eliminado.
Sí, acá lo interesante y el tema que se está discutiendo en todas las mesas del mundo es... Argentina de Messi se puede quedar sin Copa del Mundo.
Así es. Lo que le queda a este equipo es ganar de visita, porque si sacas un empate, Perú te puede ganar en casa ante Colombia y eso te dejaría totalmente fuera. También indiscutiblemente lo que haga Chile.
Es que ahí cualquiera le pega a cualquiera, hablamos de Colombia que a lo mejor tiene mucha calidad, pero los paraguayos con más ganas que fútbol le sacan un resultado en 2 minutos en el partido de la jornada pasada. No sé, la verdad... Uf. Argentina contra Ecuador, bueno, Ecuador ya está eliminado, pero cualquier país de Sudamérica, si tiene la posibilidad y la chance de eliminar a Argentina, va a dar la vida en el campo, porque no, así son los sudamericanos.
Estás hablando que aunque sea Ecuador, el último partido Argentina empató en casa.
Contra Venezuela.
Contra Perú.
Venezuela y Perú.
Y estás hablando que precisamente hicieron el cambio de sede a la Bombonera, porque según pesa más y no les funcionó. Vamos a ver ahora cómo les va ante el equipo de Ecuador. El único clasificado es Brasil, que es la única selección que ha acudido a todos los mundiales. Esta no va a ser la excepción. Y hay que ver, porque también Perú por ahí se puede meter. O sea, es una... va a ser una revolución total. Se van a jugar todos a la misma hora, van a estar pendientes unos de otros. Y por ahí, Mauricio, de acuerdo a la tabla que tienes por ahí, coméntanos quiénes dependen de sí mismos para estar en el próximo mundial.
Bueno, Uruguay digo, está prácticamente calificado. Lo interesante se pone acá con Chile y Colombia, que también dependen de sí mismos. Chile visita a Brasil, que ya está clasificado. Colombia visita a Perú. Perú-Colombia es como el partido directo.
Directo.
Uh-huh, porque, pues, te digo, Chile juega contra uno que ya está calificado, Argentina juega contra uno que ya está eliminado, y Perú-Colombia, pues, se van a jugar entre ellos y obviamente dependen de sí mismos. Inclusive Argentina ganando, pues, prácticamente está adentro, porque Colombia y Perú se van a restar puntos entre ellos. O sea, Colombia y Perú disputan.
A lo menos para alcanzar el repechaje.
Ah, entonces Argentina ahí tiene la posibilidad de que si gana, pues también depende de sí mismo. En sí, lo que te estoy diciendo es que todos dependen de sí mismos todavía, que esto es una locura y que pues mañana todos encendamos las televisiones en punto a las 6:30.
Todo el mundo va a estar atento en estas
las televisiones, zona. Porque pues te ocupas ver los 5 partidos, entonces pues va a estar bastante, bastante bueno. ¿Tú ves el Mundial sin Messi? ¿Te lo imaginas? ¿Ves una posibilidad real?
Pues hasta el momento lo estamos viendo, creo que es probable, existe esa posibilidad de que no acuda. Finalmente yo pienso que la Argentina va a sacar la cara en esta última jornada. Recibe a Ecuador, ya está eliminado en casa.
Visita, van a Guayaquil.
Ah, es complicado entonces la visita a Guayaquil, un lugar, bueno, no es Barranquilla, pero también sabemos que la altura, ¿no?, afecta a los futbolistas, y más sobre todo a los que juegan a nivel del mar, como lo son los argentinos. Creo que no me va a tocar ver unas eliminatorias tan intensas en lo que es Conmebol, en el que en la última jornada todavía haya tantos equipos que puedan obtener pase al Mundial. ¿Qué pasaría si Argentina saca el empate, Mauricio?
Bueno, si Argentina saca el empate, necesitaría Perú, que pierda Perú y se queda en la reclasificación, la cual es bastante sencilla y bastante aceptable, tomando en cuenta que enfrentarían a Nueva Zelanda, el conjunto de Oceanía. Entonces Argentina tendría casi el pase al Mundial. Necesita que alguien pierda, o sea, si empata se complican las cosas. Si Colombia y Perú empatan, Argentina ahí necesita ganar.
Sí, porque ahorita Perú lo supera por diferencia de goles, diferencia de goles. Tienen la misma cantidad de puntos hasta el momento.
Muy bien, pues ahí tiene la invitación para que esté al pendiente de lo que va a ser la eliminatoria de Conmebol. Sabemos que México ya está clasificado, entonces ya podemos prestarle atención a otras confederaciones. Mauricio, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias a ti, Zapata, y a todos los que nos dan un poco de su tiempo para escucharnos.
Iván, gracias por compartir micrófonos esta tarde.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta gran tarde de emociones compartiendo la información deportiva.
Ah, y por ahí también tengo entendido que Islandia y Serbia ya son los países número 16 y 17 en clasificar al Mundial. Lo dejamos con esta cápsula precisamente sobre los que ya están del otro lado. Se despide de ustedes su servidor y amigo Eduardo Cueva Zapata. Nos escuchamos el próximo lunes.
Los clasificados al Mundial de Rusia 2018. A falta de 241 días para que se efectúe el Mundial de Rusia 2018, ya son 15 las selecciones clasificadas de un total de 32 que conformarán la Copa. En la UEFA, que es el lugar en donde se dan más pases, en total 12 cupos, ya hay 6 boletos confirmados. Rusia, quien es la selección anfitriona del Mundial, por lo que el pase se le otorgó automáticamente. Bélgica, que aseguró su boleto el 3 de septiembre, pues venció a Grecia 2-1, para así ganar su grupo H y clasificarse. Alemania, que buscará defender la Copa del Mundo, pues fue campeón de la edición pasada, ganando el grupo C con paso perfecto. España sumó su 11ª Copa del Mundo participando de manera consecutiva y quedó en primer lugar del Grupo G con 25 puntos. Inglaterra, que será la 15ª participación de los ingleses en Copas del Mundo, ganando el Grupo F con 26 puntos. Y Polonia, que se llevó el Grupo E con 25 puntos y será su 8ª participación en Mundiales. En el continente asiático ya son 4 las selecciones clasificadas. Arabia Saudita, que marcará su 5ª participación en Mundiales tras ganar el Grupo A con 20 puntos. Irán, que fue la primera selección asiática en clasificar, ganando el Grupo D con 20 puntos. Japón, quien logró su pase con 22 puntos del Grupo E, siendo su 6ª participación en Mundiales. Y Corea del Sur, que tuvo un paso perfecto, obteniendo 24 puntos de 24 posibles, esto en el Grupo G. En África ya hay 2 boletos asegurados. Nigeria fue la primera selección en clasificarse dentro de su confederación, pues logró el primer lugar en el Grupo B con 13 puntos. Egipto fue apenas antier cuando la selección egipcia consiguió su 3er pase al Mundial y lo hizo tras 28 años de ausencia. En Norteamérica, el Centro y el Caribe ya hay 2 clasificados. México, pues cabe resaltar que será su 15ª participación y su 7ª intervención de manera consecutiva. Costa Rica, quien aseguró su pase tras empatar de último minuto a los catrachos y así formar parte de su 5ª participación en Mundiales. En la Conmebol solamente hay un boleto asegurado y es para la Verde Amarela, Brasil, quien es la única selección en disputar 20 ediciones del Mundial y clasificó el 28 de marzo. Faltan 17 selecciones por clasificarse, 3 en África, 8 en Europa, 1 en Centroamérica, 3 en Sudamérica y 2 que son parte de los repechajes respectivos, para así ser 32 selecciones quienes conformarán el Mundial de Rusia 2018. Con información de FIFA y Diario Marca, Iván Márquez.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro. All right.